Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Atención, atención a la anécdota, porque el otro día uno de nuestros compañeros, concretamente de la sección de deportes, acudía al Auditorio Nacional aquí en Madrid, en la capital, concretamente a escuchar la novena sinfonía de Bruckner que dirigía el italiano Currencis. Era un concierto magno y eran las 7 y 25 de la tarde. Total, este compañero se sienta. Y de repente, al volverse, se encuentra a la reina Doña Sofía. Lo curioso es que la reina estaba con su hermana, Doña Irene, muy gravemente limitada en estos momentos por la discapacidad de la tercera edad, en una silla de ruedas. Y comentaba nuestro compañero que durante todo el concierto Doña Sofía auxiliaba a su hermana, la atendía si se quejaba, si se movía o experimentaba movimientos en los miembros, la colocaba, y que era conmovedor cómo la reina atendía a Doña Irene. Nuestro compañero se movió porque es muy alto y a su juicio podía molestar la visión que del escenario podía tener Doña Sofía. Ella le dijo que no lo hiciese, pero él insistió, se marchó a otro lugar y al cabo del concierto una persona se acercó y le dijo, la reina le da las gracias sinceramente por haber sido tan agradable y tan amable, y aquí está nuestro compañero pues contentísimo. Me pide que no diga su nombre, evidentemente es del equipo de Paco, pero esta gentileza de Doña Sofía con su hermana, esta insistencia en llevar a una discapacitada gravísima en estos momentos, tanto física como psíquica, al concierto del Auditorio Nacional, nos muestra el trabajo del cuidador. Porque muchísimas familias se encuentran en esta situación. Según el Instituto Nacional de Escuela, hay 2,5 millones de hogares españoles, 2,5 millones, donde vive alguna persona dependiente. En los próximos 5 años se van a necesitar 260,000 cuidadores profesionales extra debido al envejecimiento de la población. Y, de acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, España necesita aumentar en un 53% el número de cuidadores de la dependencia. Hay aquí un nicho laboral verdaderamente estimulante. Lógicamente, no todo puede recaer sobre las familias. Se necesitan auxiliares porque el 37% de los hogares con personas dependientes tienen una urgencia de servicios de cuidado a domicilio. Vamos a hablar de esto, de los cuidadores, del papel de los cuidadores e incluso de ese llamado síndrome del cuidador quemado. Con nosotros en esta escuela de vida está, por ejemplo, nuestro psicólogo, don Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Aquí estamos en un nuevo estudio.
Sí, estamos en nuevo estudio porque hemos tenido efectos de las lluvias en los estudios centrales de COPE y nos tenemos que mover de un lado para otro mientras hacen las obras para reparar lo que han hecho las aguas. ¿Qué te iba a decir? El síndrome del cuidador quemado. No sé si alguna vez te has enfrentado a esta cuestión.
No solamente no nos hemos enfrentado, sino que nos enfrentamos continuamente. Tenemos familiares, sobre todo que, bueno, tenemos dos tipos de asistencia y de demanda, que es la del propio familiar que está cuidando a un ser querido y de aquellos también cuidadores que se dedican a esto y que necesitan de vez en cuando contrastar con profesionales su situación psicológica y por lo tanto también la capacidad que ellos puedan tener pues para dar esa ayuda.
O sea que les afecta, digamos, en cuanto a su equilibrio personal, este tipo de trabajo.
Les afecta muchísimo, pues porque todo lo que estamos hablando del cuidador, del familiar, también lo experimenta el profesional. Y el profesional muchas veces se encuentra pues muy presionado por la familia, también, que le hace responsable a él de un trabajo pues profesional, ¿no? Y ahí entronca pues con una de las sensaciones que suelen tener tanto los familiares que atienden como los cuidadores profesionales, y es esa sensación de culpa de no estar a la altura de las circunstancias y de no responder a la demanda del cuidado.
Bueno, pues con nosotros están también la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, Ingeborg. Buenos días a todos.
Buenos días.
Y mi señora madre, Ingeborg Schlichting, que además yo sé que estaba especialmente interesada en este tema. Muy buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
¿Por qué te interesaba el asunto?
Hombre, porque últimamente tengo varios casos al guerrero que estoy observando muy de cerca, que precisamente tienen muchos problemas en este sentido, porque han entrado personas mayores a vivir con gente más joven, que todavía se encuentran en época de trabajo ambos cónyuges, que francamente es un serio problema para la familia.
Claro, antiguamente esto recaía necesariamente sobre las mujeres, que asumían,
sí,
toda la tarea, ¿no?
Pero estábamos en casa. Yo, por ejemplo, estaba en casa, yo he tenido aquí a tu abuela 3 años viviendo conmigo y cuidándola muy bien hasta último momento, y no había ningún problema. Pero tú imagínate una mujer que esté en plena época de trabajo, porque ahora todavía casi siempre trabajan las mujeres en las casas, en fuera de casa también, o sea que están pluriempleados prácticamente, y encima tienen de repente una señora en casa que tienen que cuidar. Es casi imposible. Una señora que viene de estar 8 horas en una oficina o donde fuese y todavía se encuentra en casa, hijos adolescentes y una casa, mire, hace encargarse de una persona mayor, y muchas veces pues da a situación de mucho conflicto. Porque las personas mayores, que no es lo mismo cuando ya han vivido desde una edad un poco más temprana, con 50, 60 años con la familia, se acostumbran a la familia, a los hijos, y se han incorporado muy bien en la familia, que no es lo mismo que una persona que ha tenido casi hasta los 90, 85 años su autonomía y de repente se vuelve encontrado en una familia. Porque les cuesta mucho más. Les cuesta mucho más, y muchas veces están malhumorados porque en el fondo echan de menos su casa, porque nadie quiere salir de su casa a gusto. Entonces, pues muchas veces es una situación en las familias que son preocupantes, y entonces hace temblar, pues tambalearse la paz familiar incluso.
Qué interesante, fíjate. ¿Cómo lo ves tú, Candela?
Pues yo creo, fíjate, que lo más delicado que tiene el ser humano es cuidarse y cuidar al otro, ¿no? A mí me llama siempre mucho la atención lo de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no?, que decía Jesús de Nazaret. Lo de amarás al prójimo como a ti mismo, claro, implica que primero te tienes que querer tú a ti bien, no mucho o poco, sino bien, es decir, desde la integridad, integralidad, mejor dicho. O sea, tanto físico como mentalmente como espiritualmente. Y eso es lo que le tienes que transmitir al otro. O sea, porque muchas veces pensamos, bueno, pues con que esté, si tiene pañal, bien seco el culete, que no esté sucio, que esté bien lavado. No. El cuidado real es tiene que ser un cuidado de calidad. Y el cuidado de calidad es, pues, como bien sabemos, muy complicado, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me encantaría decir, que es que no se puede cuidar desde la pena, porque la pena te deja como inactivo, ¿no? Se tiene que cuidar desde la compasión, que es como otro nivel. Y realmente hay que tener mucho cuidado.
Sí, porque la compasión significa estar al nivel del otro.
Sí, implica sí.
Compartir esa pasión
permanentemente en favor del otro, pero siempre sin descuidarte a ti mismo, porque lo que ha dicho Pedro, que es verdad, y lo que has empezado diciendo tú, Cristina, de la quemazón que tienen mucha gente, muchos cuidadores, sobre todo las cuidadoras informales, las que cuidan a su propia familia, yo he visto muchas veces que están tan entregadas a esa persona, a su madre, a su hermana, a su padre, que se olvidan de sí mismas. Y entonces dejan de cuidarse y cuando desaparece esa persona, han volcado toda la vida en esa persona, se queda en un gran vacío y entran en una gran depresión. Entonces, claro, es muy importante hablar del cuidado, pero previamente con el autocuidado. O sea, amarás al otro como a ti mismo, que eso es muy fuerte,
¿eh? La verdad es que es una situación muy difícil, ¿eh? Porque el gobierno ha creado ahora una comisión interministerial para intentar buscar fórmulas que concilien el hogar con la ayuda exterior. Se ha creado también un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, porque la competencia de dependencia recae sobre las comunidades autónomas, pero es un asunto peliagudo, porque claro, la gente no puede pagar lo que... Dice, no, es que los cuidadores ganan un 35% menos por hora respecto al salario medio en España. Muchos tienen contrato parcial, son mayoritariamente mujeres, muchos tienen más del doble de probabilidades que de trabajar en turnos nocturnos o en domingos, y eso es injusto. Bueno, es injusto, pero es que las familias tampoco pueden pagar eso, o sea, no llegan realmente. No solamente un problema de agotamiento, como decía mi madre, es que de lo poco que hay en el hogar hay que sacar un sueldo. Entonces, realmente conciliar la salud en las ayudas públicas es urgente y no acaba de hacerse.
Claro, y esto es un tema recurrente en todo lo que es el sector de la atención, ¿no? Tanto en medicina, en psicología, en psiquiatría, ¿no? Es decir, no existen, hablan de números que aparentemente son muy grandes y que dicen, bueno, hemos invertido en esto, ¿no? No, la inversión muchas veces es mucho más. Es mucho más porque se necesitan generar redes lo suficientemente sólidas, profesionales, que generen, sobre todo, credibilidad en los propios familiares, en la propia sociedad, para que se vaya delegando en ellos esa atención y que, por lo tanto, podamos contribuir a que las familias se vean pues mucho más atendidas.
Desde luego, yo ahora que tengo un hijo discapacitado, me las estoy viendo y deseando además con otro problema, que es el problema administrativo. Se tarda años en gestionar la calificación de discapacidad y la percepción por dependencia. O sea, yo sigo sin tenerla.
Claro,
y entonces me paso todo el día con una resma de papeles de administración en administración y estoy escandalizada de la absoluta inoperancia desde el punto de vista de la papelería. Que esto es un sufrimiento horroroso, ¿eh?
Sí, pero además a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles, con gente que necesita cuidado, con todo esto.
Excepto puro... Hacienda. O sea, en lo que se refiere a recaudación de multas, sí, y de impuestos, al día siguiente de haber cometido una infracción tienes un inspector debajo de la cama.
Es verdad.
Pero es que es alucinante la diferencia de la operatividad del Estado a la hora de recaudar que a la hora de soltar, sobre todo en términos sociales.
Claro. Total.
Eso es en todos los sitios iguales, porque en Alemania también se quejan muchísimo. Dicen lo primero que tenían que rebajar estos métodos burocráticos para que los papeleos se hacen más fáciles. Así que...
Pero y luego también lo que tú has dicho, Cristina, que hay un problema grandísimo porque como está transferido todas las comunidades que lindan, por ejemplo, Murcia y Alicante. En Murcia hay unas reglas y en Alicante otras. Entonces, para trasladarte a 20 kilómetros de tu casa, al pueblo de al lado, necesitas otra vez muchísimos papeles.
Ah, bueno, eso aparte. Vamos, si se quiere contar, vamos, y te cuento en eso ya, lo que supone pasar de Castilla-La Mancha a Madrid o de Madrid, sí, sí, a Castilla-La Mancha es de traca, pero es que allí ni entro. Bueno, ahí dejamos esbozado el asunto, ¿eh? Tenemos muchísimo caminito que hacer y escuchad, cuando nos jubilamos ahora los boomers, insisto, esto ya ha salido ayer, los que nacimos en los años 60 y 70, esta situación del cuidado se va a exacerbar extraordinariamente en España y no solamente habrá que plantear cómo compensar públicamente a los trabajadores que se contraten de fuera, sino cómo asistir psicológicamente a quienes tengan que soportar esto, ¿no? El trabajar y el hacerse cargo de la familia, yo no sé. Espero que no propongan la eutanasia como solución.
No te... Ya está propuesta.
Vamos, no, pero puede ser que lo sugieran incluso.
Pasa una cosa, que también muchas personas mayores ya tienen muchos problemas de salud. No solamente que tienen todo tipo de enfermedades, sino la mayoría, como se acude al cuidado ya muy tarde... como también dicen en las residencias, se acuden muy tarde.
Bueno, la media nacional a los 83
claro,
años.
Claro, pero ya muchas veces con problemas de Alzheimer y demencia senil lo hace mucho más difícil el cuidado de las personas, porque ya es muy difícil que se acostumbren a un nuevo ambiente.
Pues ahí está planteado el tema, que desde luego tiene futuro. Ingeborg Schlichting, Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias.